Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepaga. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hoy vamos a volver sobre un tema que hemos tratado recurrentemente. Podría decirse que, en fin, la Argentina es un país muy raro, todos lo sabemos y a cada momento tenemos oportunidad de comprobarlo de nuevo. La carne no parece ser un producto suficientemente valorado en la Argentina. Hay que defender a los productores, siempre hay una situación de tensión en esto, a diferencia de lo que sucede en todos los países que tienen una riqueza natural o industrial o comercial y son muy celosos de exaltar sus virtudes y en todo el mundo. Bueno, pero ahora es más difícil todavía la situación, más difícil de entender, podríamos decir, porque la carne, cuyos valores alimenticios no, nadie necesita que se lo expliquen, sin embargo, está sujeta a una cantidad de críticas en el orden internacional, en ambientes vinculados al ecologismo, a algunas cuestiones de, podríamos decir, de la globalización, y se está planteando una supuesta conveniencia de reemplazar las carnes naturales por carnes artificiales. Hace unos días incluso me encontré con una noticia que se refiere a la creación de carne de pescado artificial, o sino de laboratorio. Todavía todo muy caro, desde luego, porque son productos de laboratorio, no industriales. Pero se ha planteado eso, y el argumento central, más que dietético, es el supuesto aporte de gases de invernaderos que la actividad ganadera produciría en la atmósfera. ¿Se acuerdan ustedes que hace muy poco lo tuvimos aquí al ingeniero Luis Van Eule? En primer lugar, lo habíamos felicitado por su incorporación a la Academia del Plata. Como hace muy poco de esto, ratificamos las felicitaciones y lo presentamos como una de las figuras más importantes de la agroindustria en la Argentina, y también, que eso lo quiero destacar, como un empresario humanista. Él ha presidido varias veces la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, desde la cual se procura precisamente eso, una visión humana Humana siempre va a ser, por supuesto, pero de sentido de los altos valores en la vida empresaria. Así que al traerlo de nuevo estamos muy contentos, Héctor Lorenz y yo, y te saludamos, Luis, con todo este sentimiento que estoy expresándote.
Bueno, muchas gracias por el saludo, por la invitación, por las palabras, Fernando y Héctor. Y sí, entiendo también la temática que nos llama a esta reunión en un mundo que hoy está bastante convulsionado en general, pero en particular esto que se está viviendo en el último tiempo con las proteínas animales tiene su, digamos, su impacto muy grande en países como el nuestro.
Además es notable que en el mundo, a pesar de estos 2 años de pandemia, el comercio de alimentos se ha incrementado, y el comercio de alimentos clásicos, no son todavía estos artificiales que hayan venido a copar las transacciones. Medio contradictorio, me parece, ¿verdad?
Sí, aunque hay una diferencia importante entre lo que es el comercio o el tráfico de alimentos del mundo, llamémosle occidental, comparado con el mundo oriental. En realidad, el gran activo y el que ha movido los mercados fuertemente estos últimos años ha sido China, por diversas razones, incluso algunas pues, debido a enfermedades que tuvieron ellos con los porcinos, la famosa peste porcina que los obligó a reemplazar su carne de cerdo autogenerada por, imagínense la cantidad de millones de toneladas que había que reemplazar, y salieron de compras por todo el mundo, no solo de carne de cerdo, sino también de vacunos e incluso hasta de pollo llegaron a salir de compras también. Así que, pero el mundo occidental, digamos, está más bien estable, quizás hasta tirando un poquito a la baja, en gran medida presionado por estas modas, porque tiene mucho de moda todo esto, de la mezcla del veganismo, los problemas de, llamémosle, del bienestar animal o del sufrimiento animal, etcétera, etcétera, las modas, hay de todo un poco, pero estas cosas tienen un impacto relativamente grande en países grandes productores y proveedores de carne como el nuestro y algunos más, ¿no? Como puede ser el mismo Estados Unidos, Canadá, los países del Mercosur, Australia. Tiene un impacto fuerte todo esto, sin duda.
Sí, yo te preguntaba, más que por el efecto comercial, el movimiento de mercaderías, sino por la perspectiva que puedan abrir estas, lo que has dicho, moda. La moda es una cosa que puede durar un tiempo breve, ¿no? Porque te vinculan también, hay periodistas, hay tratadistas que se están hablando ahora de la relación que tienen estas modas como el veganismo en relación a estas acusaciones a la carne, a la industria ganadera, de generar efecto invernadero.
Sí, creo que también esto está influido no solo por cuestiones reales, científicas, que tienen que ver con el calentamiento global, que sí existe el calentamiento global. El tema es que hay que analizar con profundidad y con buena calidad de las mediciones qué es lo que provoca el calentamiento global. La forma de medirlo incluso está bastante discutida en este momento. Argentina tiene un gran especialista en el tema de primer nivel internacional, que es el doctor Ernesto Viglisso, por ejemplo, que ha estudiado, ha trabajado todo esto, y hay un concepto que el mundo occidental, o sobre todo la Unión Europea, tenemos una diferencia de apreciación grande, que tiene que ver con que ellos miden las emisiones de gases, pero no miden los secuestros de gases. Y países como la Argentina secuestra carbono además de emitirlo. Y entonces lo que hay que mirar son los balances de los países, ¿no es cierto? Hay varias consideraciones en este punto. Argentina, por otro lado, no está alimentando solo a su población, digamos, del país, de los 40 y pico de millones de habitantes. está alimentando a unos cuantos millones más en el mundo y proveyéndolos de alimentos de calidad y a precios razonables. Tanto es que nos lo están comprando con mucho interés. Entonces, acá hay temas técnicos, incluso ahora en el mes de noviembre, en la reunión en Glasgow, de lo que se llama, creo, la COP26, que son estas reuniones donde se analizan todos estos temas del calentamiento global, y nuevamente va a aparecer esta discusión en el medio, obviamente muy influida por una cantidad de analistas europeos que hacen una visión, a nuestro criterio, bastante sesgada de la cuestión, que termina siendo casi, estos estudios, a veces las consecuencias, casi una medida pararancelaria, o sea, se identifica alimentos en base a proteína animal con calentadores del ambiente y con medidas muy discutibles, y entonces ya hay países fijando impuestos nuevos, trabas a las importaciones, etcétera, etcétera, porque claro, lo de aplicar aranceles de importación ya no es tan, es demasiado visible. Entonces se buscan a veces estas medidas de tipo pararancelario para, de alguna manera, proteger sus producciones locales.
Es decir, se trata de algo se trata de algo político, no político, técnico.
Con un viso comercial, además protegiendo producciones en países que tienen enorme cantidad de población, que han deforestado previamente. Europa ha deforestado mucho en el pasado y ahora está muy celosa de la deforestación afuera, pero primero deforestó ella. Entonces es fácil opinar ahora, ¿no es cierto? Sí. Tiene razón en criticar la deforestación, pero está el tema de por casa cómo andamos, ¿no es cierto? Cómo anduvimos. Y Europa en ese aspecto yo creo que está sesgada, su posición está discutida por otros países, tanto en la visión, digamos, global del tema, como en el verdadero peso que tiene todo esto. El otro día escuchaba una conferencia del doctor Viglisso, donde decía que él ha medido, digamos, todo esto, y llega a la conclusión de que de todas las emisiones de carbono, en el caso de Argentina, la influencia de toda la emisión sobre el total de su ganadería es del 0,1% en el mundo, cuando tenemos, y que Argentina es entre 2 y 3 puntos del total, un enorme productor de alimentos. Entonces, por eso digo, hay que mirar un poco los aportes al carbono, etcétera, etcétera, que están generando las industrias de combustibles fósiles, los millones y millones de vehículos circulando en geografías mucho más concentradas, el uso de carbón todavía en muchísimas centrales térmicas de China, y entonces se habla mucho como del acusando a la ganadería, particularmente la vacuna, pero sin una visión global del tema y ni menos equilibrada, ¿no?
Fernando, yo quisiera,
si me permitís,
un breve comentario, aunque necesitaría algo muy largo, pero voy a hacerlo breve, de lo que acaba de decir nuestro estimadísimo invitado. No puedo más que adherir 100% y felicitarlo por la elegancia de sus expresiones, pero mi total coincidencia con los comentarios que ha hecho, mi apoyo total a dichos comentarios, y aparte simplemente agregar que eso que él ha expresado tan bien y que algunos lo hacen, yo creo que ha llegado el momento, en una situación compleja del mundo y que viene más compleja y donde hay tantos factores, donde todo el sector de la producción argentina, el sector agroindustrial, el sector de carnes y muchos otros, tiene que salir a difundir masivamente, internacionalmente, en cuanto ámbito haya, las bondades y las cosas positivas que tenemos, concretamente para... podremos hablar después de otros rubros como el tema forestal, o podemos hablar de el tema de la de la labranza cero, podemos hablar de una enorme cantidad de desarrollos positivos respecto del tema de emisiones de carbono y el cambio climático que tiene la Argentina, pero concretamente en el ganadero, es una tendencia sesgada de Europa, casi vergonzosa, de los cuales participan en cierto modo irresponsablemente, por no decir corruptamente, algunas organizaciones ambientalistas, pero que es de una distorsión de la realidad y de la verdad total, porque querer comparar a la ganadería argentina con los territorios que tiene, con los pastizales naturales o bien preparados, con la emisión baja de carbono y captura de carbono superiores a las emisiones, con la sanidad que tiene, que del río Colorado al sur no hay ni siquiera que vacunar, con todo lo que tiene la certificación de pasturas naturales, con todo lo que tiene y produce, compararlo en emisiones de carbono y ponerlo en los promedios de lo que es Europa, sin territorios amplios, la mayoría de su ganadería encerrada, sin circulación de aire, es realmente de una mala fe y de una distorsión comercial y moral que merecen ser formal y públicamente acusados, desconocer las emisiones y calificaciones que emiten, e invitarlos a una discusión pública rodeada de científicos. Porque ya es de un nivel absolutamente intolerable lo que están haciendo. Por algo tenés divididas en el fondo, por más que tratan de mantener la cara, en el fondo dividido a WWF Europa Suiza y WWF Estados Unidos, por una cantidad de diferencias enormes. Yo creo que ha llegado el momento de terminar con tanta simpatía y con toda inteligencia y calidad científica y calidad profesional, renegar de las calificaciones y mediciones que ellos hacen. Y como mencionaba curiosamente nuestro invitado con la deforestación, me acuerdo que hace unos años, hablando de deforestación en varios lugares de América Latina con amigos europeos, y precisamente hablando en Alemania, yo le dije, ustedes van a tener derecho a hablar, justamente hacía poco había caído Berlín Oriental, cuando ver el horror de lo que es Alemania Oriental en los temas ambientales, y cuando ustedes restablezcan la selva negra totalmente deforestada. Y es así, lo que dijo nuestro invitado es absolutamente correcto. Lo único que yo digo todo esto es, tenemos que tomar una actitud elegante, pero mucho más fuerte, mucho más agresiva, y demostrar lo que es la posición argentina en todos estos temas, ¿no es cierto? Sí. No solo la ganadería, sino también, para entrar, no entrar en este tema hoy, pero el tema de la soja RTRS, y una enorme, más del 90% del área agrícola sembrada sin rotación de suelo y liberación de carbono, etcétera, etcétera. Así que, mi único comentario y resumen, y perdón lo extenso, es creo que debemos ser mucho más fuertes, mucho más claros y mucho más incisivos en la posición argentina.
En realidad, no sé si estás de acuerdo, Luis, yo creo que todo esto que ha denunciado Héctor, que además es muy importante que lo diga Héctor, que frecuenta tanto, es parte de ONG internacionales sumamente importantes, de modo que nos trae una versión directa, información directa sobre todo esto. Lo que está sucediendo es una pretendida descalificación de las posibilidades argentinas en el mundo, precisamente de los productos que nos pueden dar esa condición que el país necesita urgente e imprescindiblemente, que es ser un gran exportador. Ahí está la salida de la Argentina para la mayor parte de sus problemas. Y tenemos no quiero decir ataque, porque puede ser ataque por los flancos, no sé, pero es una agresión evidentemente contra el núcleo de la de lo que puede ser el restablecimiento de la Argentina, es el comprometer la calidad de sus productos centrales de exportación. ¿Qué te parece, Luis?
Bueno, afecta especialmente no solo a una producción donde Argentina ha sido prácticamente un líder mundial durante más de 100 años, primer consumidor y primer exportador del mundo durante más de 100 años, sino que además tiene algunos aspectos colaterales estos que también nos afectan. Por ejemplo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que se lleva negociando arriba de 20 años, más de 20 años negociando este acuerdo, está trabado en gran medida porque Francia, acompañada por Polonia y algún otro país más de Europa, por lo menos de los que aparecen, acusan a la Argentina de todas estas cosas y al Mercosur también, porque el Mercosur es un fuerte exportador de carnes, y ya cuando no saben qué argumento utilizar empezamos con estas cosas también. Son incomparables localmente hablando las realidades ambientales de lo que es Europa o Francia produciendo carnes, al lado de Argentina produciendo carnes, con pasturas, con, digamos, como decía Héctor, aire circulando por todos lados, además nuestra dispersión geográfica es muy grande, en fin, son condiciones absolutamente diferentes. Y esto genera otro tipo de daños. Y algunos errores propios, en esto hay errores propios también. Como por ejemplo, Argentina, además de cepo cambiario, tiene impuestos específicos a las exportaciones, entre otras cosas de las carnes, las famosas retenciones. Y estas retenciones frenan nuestras negociaciones internacionales también, porque lo primero que nos dicen cuando pedimos que se nos abran los mercados es, pero si ustedes están grabando sus exportaciones, por algo será. Entonces, a eso agregale cuando Argentina empieza a fijar cupos de exportaciones de carne, por ejemplo, otra estupidez comercialmente hablando y de todo tipo como política de, digamos, de difusión de nuestros productos y de generar trabajo propio en la Argentina para exportar el mayor valor agregado posible. Toda esta conjunción lleva a confusiones de todo tipo. Yo estoy en este momento puntualmente en Uruguay y visité el otro día el Expo del Prado, que es el equivalente a la sociedad, a la rural nuestra de Palermo, que anualmente se hace acá y donde no están todas estas trabas en Uruguay que las que pone Argentina. Y hoy la apelación de las carnes pasa porque tiene calidad alimentaria en proteína, en hierro, en zinc, en vitamina B12. Y hoy mismo en el diario uruguayo El País, hoy concretamente, sale un estudio que demuestra que las mujeres embarazadas que no han consumido, no alcanzan a 100 gramos de carne por día, a sus niños los dejan con muy bajas reservas de hierro y una enorme vulnerabilidad en la parte de salud. Y este tipo de cosas se están demostrando y estudiando también como una reacción a tantos ataques que vienen desde el exterior. Entonces, uno va al stand del INAC, el Instituto de Carnes del Uruguay, y se encuentra con que se está promoviendo las virtudes de la carne, la combinación con los vegetales como una alimentación, yo diría, casi ideal, por supuesto, no de manera masiva, esto no es para comerse dos bifes de chorizo todos los días, ni mucho menos. Estamos hablando de una razonable participación de las proteínas animales y de la carne vacuna en la dieta alimentaria. Después, cuando la gente se vuelve grande, razona, ya elegirá si quieren comer más carne o menos carne, eso es su decisión. Pero acá ya parece que se está convirtiendo en algo pecaminoso y algunas actitudes de nuestras autoridades propias de nuestro país es como que avalan este tipo de cosas en lugar de formar un frente con todos los países exportadores, productores sanos, como es Mercosur, más estos otros que antes eran el grupo Cairns, no sé si ustedes se lo acuerdan.
Sí, por supuesto.
Sí, por cierto.
Para defendernos juntos frente a todo esto, el comercio de alimentos está terriblemente trabado en el mundo. Y encima tenemos ahora una oleada proteccionista en el mundo que se está notando en los... en el comercio mundial hay muchos países que se han replegado mucho sobre sí mismos en los últimos tiempos, y esto es otro desafío para producciones en las que somos altamente eficientes, países como los del Mercosur y en particular Argentina.
Y la búsqueda de proteínas a través de la carne también es una constante en la historia del mundo. Cuando mejora el nivel de una población, hay una apetencia por comer carne, en definitiva. Y es lo que sucede en China. Es un fenómeno que pesa tanto en la economía mundial por la magnitud de la población de China, evidentemente. Y cuando tiene algún tropiezo, como señalabas al principio de esta conversación, como la fiebre porcina, que disminuye la cantidad de carne accesible, hay un reclamo mayor que, en fin, es lo que nos está sirviendo, pero a lo cual no respondemos de la manera más adecuada.
Sin duda, sin duda. La verdad es que es como pegarse un tiro en los pies, hacer este tipo de cosas, de poner cupos. Yo estaba mirando algunas estadísticas. Argentina, desde que se pusieron cupos a la exportación, ha caído en el orden de 25% más o menos su exportación. Miro esas mismas cifras en el Uruguay, y en lo que va de este año, Uruguay ha aumentado su volumen 30% en las exportaciones, 40% en valor. Paraguay está en cifras parecidas, Brasil no ha crecido tanto, pero son todas oportunidades que se está perdiendo en nuestro país. Eso es empleo geográficamente bien distribuido, es empleo de gente con oficio, que activan a nuestras localidades del interior, etcétera, etcétera, y lo estamos desaprovechando totalmente, y miramos para otro lado cuando nos atacan así institucionalmente, particularmente desde la Unión Europea, y no decimos absolutamente nada de eso, y lo que tenemos que armar es un frente sólido de todos los proveedores de alimentos para decir nuestra verdad.
Sí, y así como se hace esta campaña contra la carne... La carne bovina y la carne clásica. Nosotros podríamos instalar de alguna manera en el escenario mundial el gran riesgo que se ha ido haciendo más conocido, más público durante esta pandemia, el riesgo de las carnes salvajes, la circulación y consumo de animales como el pangolín, hasta cierto tipo de murciélagos también, que son portadores de virus que no están bien identificados, y que si los tuvieran, bueno, nos asustarían más todavía. Es increíble cómo en el Oriente, principalmente, divido el mundo en dos partes, y la parte de la derecha, cómo todavía hay un consumo alarmante de animales salvajes que ciertamente no guardan relación con la higiene mínima que se puede exigir a una producción masiva de alimentos. Yo me asombré, bueno, al conocer el volumen del consumo, del tráfico interno de animales salvajes en China, dedicado principalmente a la alimentación, son 76 mil millones de dólares al año. El pangolín, este animal tan extraño, ocupa un lugar muy importante en ese movimiento. Pero resulta que tan importante es un bicho que también se desarrolla en África. Y se lo está explotando en África hasta un punto en que está prevista su extinción. Bueno, todo eso sí que es insalubre, que es peligroso, pero al mismo tiempo está manifestando el reclamo de carne que tienen los pueblos que, bueno, van creciendo un poco en su nivel económico, entonces quieren una correspondencia en su dieta. Nosotros no podríamos actuar allí, que nuestros científicos se pidan sobre la superioridad de la carne argentina, sobre todas estas costumbres tan, tan extrañas y tan poco sanas. En fin, yo creo que todos estos temas que tratamos nosotros, y que vos, Luis, de una manera muy especial, bregás por ellos, todo esto es un aporte al bienestar mundial que no nos damos cuenta que lo podemos hacer los argentinos.
Así es. Aclaro además que hace pocos días, prácticamente o alguna semana, acaba de salir un trabajo del CONICET, donde en alguno de los grupos ha estado trabajando el doctor Viglizo, que les mencionaba antes, un trabajo muy interesante respecto a todo este tema de la, digamos, de lo que tendría que ser estas consecuencias de COP21 y el tema del secuestro de carbono y la necesidad de medir los balances y no las emisiones propiamente dicho, y poniendo mucho el tema en su lugar. Pero claro, Argentina particularmente es un gran productor, pero está distraída en sus temas internos, en sus temas políticos, económicos, etcétera, y hoy un país que está alimentando en el orden de 350, 400 millones de habitantes en el mundo, debería estar sumamente presente en el mundo desde el punto de vista científico, sanitario, etcétera, trabajando al primer nivel junto con otros países exportadores. Lo más gracioso es que cualquier estudio que se hace fuera de Argentina, en el mundo, acerca de cómo se va a alimentar el mundo de acá 15, 20 años, reconoce que va a ser del Mercosur donde va a venir la mayor oferta de alimentos. Lo reconocen, y lo reconocen abiertamente. Ahora, en el mientras tanto, y por eso yo digo que hay tanto interés comercial, digamos, disfrazado de científico sanitario, que juega un partido en todo esto. Pero nosotros, muchas cosas nos dormimos, tenemos que reconocerlo. Hay una institución privada en la Argentina que trabaja con otros países del Mercosur, GPS, Grupo de Países del Sur, liderado por Horacio Sánchez Caballero, que hace más de 10 años está trabajando en esto y trabajando muy conjuntamente con sectores antes de la producción de agroalimentos en el Mercosur, que ha avanzado y tiene una cantidad de trabajo sobre el tema, y vale la pena profundizar. Lamentablemente, esto hay que llevarlo a instancias también, digamos, públicas, no solo para conocimiento del público nuestro en general, sino para hacerlo valer esto en negociaciones internacionales. Si no, como se dice vulgarmente, lo van a pasar por arriba, injustamente.
Exactamente. Este es todo un programa de política y diplomacia para la Argentina.
Así es. Pero en fin, reconozco que, bueno, el CONICET se ha expedido ahora, independientemente que podría haber consideraciones políticas, ha habido un criterio, yo diría, muy técnico en todo esto, muy científico, y se está avanzando bien, el trabajo vale la pena, pero contra eso, la Unión Europea acaba de sacar un trabajo de este año 2021 de como 80 o 100 páginas, donde, financiado por la Unión Europea, donde entre otros argumentos para, de alguna manera, tirarse contra las carnes, juega con la moda y juega con el veganismo, es decir, toma cualquier elemento de donde agarrarse como para que se trabe el comercio y la gente se acerque menos al consumo de carnes.
Y por otra parte, la Unión Europea no está aparentemente en condiciones de satisfacer las necesidades alimentarias de su propia población.
No.
No lo está, ¿verdad?
Siempre usó, en los últimos 40, 50 años, el argumento de la seguridad alimentaria. Ellos decían, si algún día tenemos un conflicto, tenemos que ser capaces de generar nuestros propios alimentos. Claro, cuando se cayó el muro de Berlín, ese argumento perdió fuerza. Pero me ha tocado en varias oportunidades ir a discutir con ellos, por favor.
Sí, te voy a decir eso que has dicho, a mí me incide en un nervio del tipo de historiador, ¿no? Porque la idea esa de la autosuficiencia económica de un país en vistas de la guerra ha sido una maldición para Europa. Esa es la base del Imperio Napoleónico. Una vez que se impuso el Imperio Napoleónico, aunque haya durado 15 años nada más en Europa, la paz europea se terminó hasta estas situaciones recientes que tuvieron que pasar nada menos que por la Segunda Guerra Mundial para llamarse un poco al orden y que tengan vigencia todavía políticas tan antiguas, tan napoleónicas, yo diría, porque a este tipo de innovadores les desagrada mucho que no se los tenga como ultra modernos, ¿no? De tecnologías de punta y todo. No, son verdaderos reaccionarios. Están propiciando políticas de una época del mundo que ya pasó y que además fueron políticas que generaron tragedias universales.
Sí. Y reales distorsiones. ¿Alguna vez te habrá pasado? A mí me ha ocurrido recorrer en algún lugar de Europa y ver concentraciones de ganado pegadas a poblaciones, muy densas, con obviamente hay que generar alimentos para esos animales ahí confinados y sí. Esos alimentos totalmente estimulados con una cantidad de agroquímicos que los percibías en el ambiente. Y claro, y después se habla de nuestro caso, y claro, cuando hemos traído a alguna gente de Europa y ven en nuestra pampa o en nuestra zona semiárida haber extensiones enormes donde sí hay miles de animales, pero casi ni se ven, y que están sobre pasturas y conviviendo al aire libre, son generalizaciones que no tienen el menor sentido. Entonces, creo que en esto hay que ser, sí, eso sí, muy consistentes, porque más de una vez también nos han echado en cara que somos poco confiables porque de pronto prohibimos nuestras exportaciones de carne y los dejamos desabastecidos y qué sé yo. Sabemos que en el fondo no tienen mucha razón, porque hay mil lugares de donde proveerse, pero es una facturita que nos pasan. Esa es la de nuestra fuerte imposición impositiva a nuestras exportaciones de alimentos. Esas dos cosas nos las pasan la factura sistemáticamente.
Sí. Y está ese otro factor de que has hablado, y Héctor también, del secuestro, de la captura de carbono que hace la vegetación. En el caso nuestro, los pastizales, el tipo de alimentación de las vacas y el tipo también de extensión de campos, los vientos que circulan, en fin, todos esos factores geográficos que contribuyen a que suceda todo lo contrario. En vez de lanzar, de emitir gases de invernadero, que se los absorba. Eso es un patrimonio del cual no hay suficiente conocimiento público, ¿no?
Es así. Se está empezando, como dije, empezando a emitirse algunos documentos. Esto habrá que circularlo, hay que demostrar, porque hay incluso en los programas de escuelas, a veces primarias, incluso secundarias, universitarias, se dicen algunas barbaridades que nos perjudican y no son reales, no responden a la realidad en nuestros propios planes de estudio. Entonces, en esto yo hablaba de la consistencia, es importante ser y parecer, las dos cosas, ¿no?
Coincido una vez más con Luis, que esa debilidad en defender y en promover nuestras políticas, y no es más que políticas, nuestras realidades, incluso hay algunas distorsiones claramente intencionadas por ciertos sesgos ideológicos que han empezado ya hace unos cuantos años a influir y a dominar ciertos aspectos de la educación, que son claramente negativos para toda la cadena agroindustrial y el sector agroexportador argentino. Y la otra cosa que quiero ratificar mi total apoyo es que hay impuestos que son peores que otros, y la retención a las exportaciones es un impuesto, de acuerdo a las normas comerciales internacionales, absolutamente nefasto, más allá de lo que pueda hacer sus porcentajes, porque para salir por un minuto de la carne y ver incluso otros rubros, ha sido la causa de que, por ejemplo, la exportación de combustibles argentinos provenientes de materiales agropecuarios, ¿no es cierto?, como el etanol, por ejemplo, o las otras producciones, el biodiesel, ¿no es cierto?, han tenido el mercado norteamericano cerrado por culpa del impuesto a la exportación o las retenciones a la exportación que la legislación americana consideraba y considera como, no amén de un impuesto, un favoritismo a la y promoción a la industria local que paga mucho menos por el producto internamente en el país que las industrias que los tienen que importar en el exterior.
Así es, así es. Y en la misma línea, Héctor, en la misma línea sé que en los últimos tiempos hay una cantidad de empresas exportadoras argentinas que están acusadas de dumping. Están acusadas de dumping, entre otras cosas, porque venden a precios tan bajos que la gente no entiende afuera que se pueda vender tan bajo. Y lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema, un cepo cambiario, con cambio un dólar comercial artificialmente bajo, que hace que muchas empresas se tiren a subfacturar sus producciones y después a vender por afuera los dólares del plus de precio, digamos, y eso también genera acusaciones, en este caso de dumping, o los que tienen la materia prima, como decía Héctor, muy barata, producida por las retenciones, que es lo que pasa concretamente en el caso del biodiesel, donde, claro, ellos dicen, ¿cómo pueden hacer estos tipos para vender tan barato si no es por alguna ayuda especial? Y sí, la ayuda especial es que hay una retención a las exportaciones de la materia prima que abarata totalmente el producto en el mercado interno y puede generar una exportación a que se pueda acusar de dumping. Es decir, hay distorsiones afuera y algunas las tenemos adentro. Pero toda esa suma de cuestiones está lastimando el enorme potencial de producción de agroalimentos para el cual tenemos tanta capacidad y tanta capacidad hoy dormida o no aprovechada en su totalidad.
Sí, eso nos obliga justamente a corregirnos, a tener una idea más clara, o una idea clara de cuál es nuestro papel en el mundo.
Sí, es así.
En ese sentido, lo que hablabas recién de las investigaciones que se están cumpliendo en tantos aspectos, y bueno, tiene que incorporarse a nuestros requerimientos políticos. Tenemos que exigir que, ahora que va a haber elecciones otra vez, que los legisladores tomen iniciativas en estos casos, que no se esté esperando, que investiguen dónde están las posibilidades de la Argentina para salir adelante y las promuevan, las presenten, las hagan conocer al electorado. En materia política, parece que la norma es primero poner una oreja para escuchar qué se dice en la sociedad y después repetirlo. Pero los dirigentes tienen esa obligación, cómo no, y otra adicional: comunicar, informar, enseñar, formar, transmitir lo que no se conoce o no se hace y que debe hacerse.
Así es, así es.
Fíjate todas las cosas a que estamos obligados, en el orden técnico, en el orden científico, en el orden político. Hay todo un desafío para la Argentina.
Así es. Para la Argentina y todos los productores de alimentos, pero Argentina esta confusión la tiene en peor medida que otros. Somos el único país de todos los grandes productores de alimentos que tiene cepos cambiarios, que de golpe frena impuestos a sus exportaciones, que frena a veces por un periodo las exportaciones de alimentos para que bajen en el mercado interno. Es decir, este tipo de actitudes no ayudan. Al contrario, les estamos sirviendo argumentos a los países compradores, como diciendo, ustedes no son un proveedor confiable. Uh-huh. Ahora, que en el futuro vamos a tener que, digamos, tenemos las capacidades para, pero vamos a tener que certificar cosas, yo no tengo ninguna duda. Eso cada vez va a haber que certificar, digamos, más cuestiones, hasta trazabilidades, etcétera. Se avanza en eso y viene cada vez con más fuerza. Y eso yo no lo critico, en la medida que eso no sea una pararancelaria más.
Desde luego, desde luego. La trazabilidad de carbono, por ejemplo,
por ejemplo,
que se presta a estos manejos. es en sí misma algo benemérito.
Sin duda.
Y que en el caso de la Argentina, como has demostrado muy bien, sería uno de nuestros instrumentos ideales para penetrar en el comercio mundial. Ahora, volviendo a este aspecto de la supuesta carne sintética, se está hablando de eso como si faltara poco, si se pudiera en poco tiempo comenzar a restringir el consumo de carne natural en el mundo por esta otra. A mí me parece, o seguramente tenés buena información, es todavía una experiencia de laboratorio y sumamente riesgosa. A mí me recuerda el caso de la oveja Dolly, ¿no? Porque el método más difundido hasta ahora, o el más proyectado, es tomar tejidos de los animales. Y con esos tejidos, con las células estaminales, con las células que pueden reproducirse, que pueden tener formas de distintos cortes del animal, bueno, con eso se fabricaría esta carne falsificada. Pero fue lo que se hizo con la oveja Dolly, cambiando lo que hay que cambiar. Y el resultado fue espantoso. A lo mejor nuestros oyentes no se acuerdan qué fue ese episodio. Fue a partir de tejidos de una oveja, construir, por decir así, otra, un operativo Frankenstein con ovejas. Y salió la cordera, muy linda y todo, pero después de un tiempo pegó una gran sorpresa. Los tejidos de esa oveja joven eran los mismos tejidos viejos de la anterior.
Sí.
De que se habían sacado. Y, es decir, fue un fenómeno biológico y ecológico muy peligroso. Y esta creación de carne artificial, bueno, yo creo que antes de entrar en el mercado tendría que pasar por muchas pruebas. Y no sé para qué, habiendo la otra.
No, es verdad. Pero también. También es cierto que hay inversiones muy grandes en este momento estudiando el tema. Estos grandes unicornios del mundo, algunos están jugando algunas fichas importantes a favor de las carnes artificiales, mal llamadas carnes, habría que llamarlas de otra manera, porque no responden a la definición de carne. Una cosa en el pasado fue la clonación. La clonación no ha resultado económica ni de viable. Ha funcionado más quizás en los caballos de carrera o del polo o esas cosas, pero son pocas unidades, no es para producciones masivas. En el caso de lo que se llaman, por ejemplo, en el mundo, hamburguesas no de vacuno, hay de todo, y algunas están armadas hasta con una serie de productos químicos que uno se pone a analizar todos los productos químicos que intervienen ahí y no sé si ganamos o perdemos, me parece. Y por otro lado, todavía los costos no responden. Ahora, también se hacen reemplazos de carne con vegetales directos, pero eso es una hamburguesa vegetal y se acabó, no está mal, y mientras que lo aclaren y digan. Ahora, el tema es cuando intentan vender una cosa por otra o defenestrar directamente a una carne por el hecho de serlo, por el hecho de ser de origen animal. Yo creo que en ese aspecto todavía hay muchísimo para discutir. Y creo que, vuelvo al punto original, los países que somos naturales y genuinos productores de este tipo de alimentos, tenemos que tener una política consistente para defender esta línea de trabajo, con las virtudes, además, que tienen este tipo. Una cosa es celebrar con carne vacuna, que en el mundo es más un producto casi de celebración, porque no es barata la carne vacuna, que un producto de alimentación básica. Pero hay algunos ingredientes que tienen las carnes, como dije antes, el hierro, la vitamina B12, el zinc, etcétera, son proteínas que ayudan a la salud de las personas. No quizás para comerse 100 kilos por año, ni mucho menos, pero no eliminarla de la dieta. Estamos hablando de esas cosas. País como Bélgica acaba de obligar el Estado belga a que hasta los 12 años no se puede prohibir el consumo de carne vacuna en los chicos. ¿Por qué? Porque lo necesitan para completar, para su desarrollo físico y mental. Entonces, tenemos que ser consistentes en todo esto y alinearnos con buen respaldo científico por detrás, ¿no?
Y por otra parte, el hecho de que hayan aparecido estos intentos de la carne sintética y otras iniciativas parecidas, que cuestan mucha plata llevar adelante, está demostrando que hay un mercado para los alimentos en el mundo muy grande, es lucrativo también, por eso se hacen estos experimentos. Pero existiendo ese mercado creciente, que se calcula será de 10.000 millones de consumidores a fin de este siglo, ¿por qué no poner el énfasis en las grandes posibilidades de producción que tiene, bueno, en primer lugar, el Mercosur?
Sin duda. Sí, como dije antes, lo peor es que los grandes centros de estudio la tienen clara y te dicen, año 2050, si hoy el Mercosur provee, por decir un número, 25-30% de los alimentos que se exportan, en el 2050 va a ser más del 50% de los alimentos que se exportan van a venir del Mercosur. Es decir, el mundo científico se da cuenta dónde está, digamos, la aptitud más natural para la producción de alimentos, sobre todo en base a proteínas. Pero juegan sin duda intereses de todo tipo en el medio, eso desde ya. Y bueno, con eso tenemos que convivir y no andar entreteniéndonos en estas internas nuestras de que si prohíbo te doy un cupo para exportar, no, pero ahora voy a prohibir, si... No, francamente, eso en el mundo no va y no ayuda al tema de fondo.
Y además, en la medida que todo esto vaya cobrando mayor notoriedad internacional, quizás se convierta en un elemento de presión internacional también
sobre Argentina. Pero sin duda, así es.
Sí, sí, por otra parte, al principio lo mencioné, la aparición, yo es la primera vez que lo veo, de un intento de carne de pescado sintética. Es extraño porque los argumentos que se dan, aparte, en fin, de que es un negocio y todo eso, es que permitiría conservar las pesquerías, permitiría mantener las especies actuales que están en peligro por la sobreexplotación. En fin, son razonamientos de tipo ecológico, de tipo ambiental, pero al mismo tiempo no se tienen, se dice todo eso que requeriría muchas inversiones, muchos esfuerzos, mucha investigación nueva, pero todo eso posterga lo que hemos hablado también en esta conversación, las posibilidades naturales que existen para combatir el cambio climático, que están en estas regiones, que están en la Argentina, la captura de dióxido de carbono y de otros elementos, del metano, por ejemplo, que es la gran culpa que se le atribuye a las pobres vacas. Resulta que si pusiéramos el acento en esta política alimentaria, en el fondo natural, que pueden hacer nuestros países del Mercosur, la causa del cambio climático estaría mucho mejor servida.
Sí.
Por otra parte, también me parece que las amenazas que se han establecido de los posibles efectos inmediatos del cambio climático respetarían bastante a esta zona del mundo como para que siga siendo la gran productora.
Sí, también, sin duda. Está el uso también de las energías naturales, ¿no? Hablé antes del caso Uruguay. Uruguay está usando hoy energías naturales para su generación de electricidad, básicamente eólica y algo en represas, pero hoy Uruguay no tiene una sola central térmica en base a carbón o a petróleo, por ejemplo. O sea, eso es una política consistente, digamos, en esta materia, y Argentina tendría que estar avanzando mucho más en todo esto. Se ha avanzado, hay los incrementos en los últimos años del uso de energía eólica son importantes, pero podría ir mucho más allá, incluso con la energía solar. Argentina tiene mucho sol y muchas zonas como para que el sol sea la base de nuestra generación de energía, Y bueno, es decir, todo esto es un paquete muy grande.
Podríamos decir simbólicamente y como cierre de esta conversación, que el sol puede salir en la Argentina.
Sin duda, sin duda.
Bueno, Luis, muchísimas gracias por esta conversación.
Por favor.
Y muchísimas gracias, Luis. Y un placer enorme haberte escuchado y haber tenido tu presencia en este programa.
Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande, Héctor y Fernando. Y nos vemos en cualquier momento. Un abrazo pandémico por ahora.
Muchas gracias. Bien. Y ustedes, queridos oyentes, después de haber escuchado hoy a Luis Bameule en nuestro programa, los esperamos aquí el próximo martes, como de costumbre, en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.